Se reanuda el archivo de grabación dentro del expediente 2023-3042, hoy 6 de marzo del año 2023. Una vez surtido el receso decretado por la delegatura para deliberar sobre el fallo respectivo, se procede a proferir la siguiente sentencia. Reunidos los presupuestos procesales para proferir un fallo de mérito, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero a resolver en derecho la controversia contractual establecida entre la señora Edna Liliana Castro Hernández con el Banco Agrario de Colombia, cuyos antecedentes y actuación procesal pues han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia dirigida a que se declare el incumplimiento contractual del Banco Agrario con ocasión al valor de las cuotas que están siendo cobradas por la entidad financiera en el crédito 3910 de titularidad de la demandante, pues señala que se está cobrando un mayor valor que el acordado entre las partes y que le fue informado en la tabla de amortización. En el caso en particular, téngase en cuenta que el negocio jurídico fuente de controversia corresponde a un contrato de mutuo o préstamo de consumo definido en el artículo 2221 del Código Civil, definición que resulta aplicable al ámbito mercantil en el que nos encontramos al tenor de lo dispuesto en el artículo 822 del Código de Comercio, haciendo la salvedad que en esta materia mercantil el contrato es por naturaleza remunerado. Y en esa medida, en cuanto a las prestaciones que surgen para los intervinientes en un contrato de mutuo, ha dicho la doctrina que para el mutuante, en este caso la entidad financiera, la única obligación que surge es la de carácter constitutivo, cuál es la entrega del dinero, oportunidad en la que nace el contrato mismo. Mientras que para el mutuario, en este caso la señora Edna Liliana Castro, lo es el pago de la remuneración convenida y la restitución de la suma mutuada. En el caso que ocupa la atención de la delegatura, resulta relevante tener en cuenta que es deber propio de la entidad financiera informarle a sus consumidores las condiciones de su obligación crediticia, también de su normalización en el tiempo, en caso de que haya cambios en la tasa, en el plazo, en la cuota, en general, toda la información que resulte relevante y necesaria al consumidor para facilitar la adecuada comprensión del alcance de los derechos y obligaciones que surgen entre las partes. De ahí la importancia en la información de los términos pactados que rigen la negociación durante todo el tiempo de su ejecución. Al efecto, pues justamente ha de tenerse en cuenta que dado el ejercicio profesional que la actividad financiera le impone y el interés público que la cobija, pues en este tipo de negocios se incorporan regulaciones especiales en protección al consumidor financiero conforme a los artículos 78 y 335 de la Constitución, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia, que se encuentran contemplados en el artículo 3 de la Ley 1328 de 2009. Y de cara justamente a ese deber de información, pues vale poner de presente lo explicado por la Corte Constitucional en sentencia T-136 de 2013, cuando determinó que precisamente la Ley 1328 de 2009, en concordancia con el artículo 97 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, establece que las entidades vigiladas tienen la obligación de suministrar a los consumidores financieros toda la información necesaria para que estos escojan las mejores opciones del mercado de acuerdo con sus necesidades. De hecho, el acceso efectivo a la información es uno de los principios fundantes sobre los cuales se erige el régimen de protección al cliente. Señala la Corte Constitucional que, dada su relevancia, la información tiene otras tres acepciones en el mercado colombiano. Según lo dispuesto en la Ley 1328 de 2009, la información es un derecho de los consumidores financieros, es una obligación especial de las entidades vigiladas, es un principio orientador que debe regir las relaciones que se establezcan entre los consumidores financieros y las entidades. La información suministrada por las entidades a los consumidores financieros tiene por objetivo fundamental equilibrar la situación de indefensión en la que normalmente se encuentra el usuario, empoderándolo en el conocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos. Se espera entonces que la información otorgada dote a los consumidores financieros de elementos y herramientas suficientes para la toma de decisiones, facilite la adecuada comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado y propenda porque conozcan suficientemente los derechos y las obligaciones pactadas. Me permito cerrar comillas. Surge lo anterior entonces, que ese deber de información a efectos de generar en los consumidores una decisión informada no es solo un derecho de esto, sino una obligación del banco demandado vigente durante todos los momentos de su relación con el consumidor, la cual como se indicó en precedencia, debe otorgarse de manera clara, suficiente y oportuna al momento en que el cliente expresa su voluntad de contratar con la entidad financiera. Pues de no ser así, esto le conllevaría no poder evaluar las otras opciones del mercado, incluso frente al producto que tiene actualmente. Todo esto, obviamente, sin perjuicio de las prácticas de protección propia de los consumidores, a quienes les corresponde, conforme al literal B del artículo 6 de la Ley 1328 de 2009, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas. De lo anterior, se concluye que existen obligaciones tanto en cabeza de las entidades vigiladas de cumplir con lo ofertado, como de los consumidores que deben informarse sobre los productos que piensan adquirir o emplear, todo ello pues en el marco del contrato suscrito entre las partes y siempre que sus disposiciones no conlleven cláusulas abusivas que restrinjan los derechos del consumidor financiero ni releven de responsabilidad a la entidad vigilada. Bajo dicho contexto normativo, procede entonces a analizar el despacho en conjunto todo el material probatorio llegado al plenario, a fin de establecer si se predica el incumplimiento contractual del banco que es imputado por la demandante, pues ella se duele de que pese a que le fue entregada una tabla de amortización con unos valores a pagar en cada cuota, lo cierto es que al momento de cancelar la segunda cuota del crédito, ese valor se incrementó y ante su reclamación le fue puesto de presente que su tasa de interés era variable, situación que señala no le fue informada al momento de contratar el crédito. Y frente justamente a los términos y condiciones informados ante la solicitud del crédito, la demandante en su interrogatorio manifestó que ella acudió a la oficina de Chaparral porque la Federación de Cacaoteros estuvo en su predio para mirar unos híbridos de cacao de más de 30 años, le dijeron que se podía hacer una renovación y que para ello les iban a dar unos créditos. Mencionaron que sería un crédito con baja tasa de interés, por lo que ellos pasaron los documentos y la llamaron para informarle del desembolso. Le indicaron que los pagos eran cada 6 meses, que le entregaron una tabla de amortización en la cual le resaltaron en cuánto estaba la tasa, cuánto tenía que pagar, las fechas y que tenía que cancelar un valor total de aproximadamente 15 millones de pesos. Por su parte, el representante legal del banco, en el informe rendido bajo juramento que reposa derivado 21, señaló que, abro comillas, de acuerdo con la información entregada por la oficina de Chaparral y con el hábito de esta entidad financiera, el proceso para suministrar la información de cuota, fecha y tasa de la obligación se realiza al momento del ofrecimiento del crédito y del desembolso de este y se entrega a través de las tablas de amortización que contienen la proyección de pago vigente al día de la entrega de la información. En el caso de la señora Edna Liliana Castro, las directivas de la oficina de Chaparral informaron que las condiciones del crédito 3910 fueron comunicadas a la cliente en el momento del ofrecimiento del crédito, explicando el significado de IBR, haciendo énfasis en que era una tasa variable que podía subir o bajar. Dichas condiciones fueron reiteradas una vez se entregó la tabla de amortización a la demandante, cierro comillas. Sobre el particular, el testigo John Howard Lozada Riaño, en su calidad de asesor de la oficina de Chaparral, indicó que con exactitud no recordaba lo que se le explicó a la demandante en el momento. Señaló lo que normalmente se hace y es explicarle las condiciones del crédito. Señaló que al momento de desembolsar se entrega una tabla de amortización, se explica el monto, la fecha y la tasa que actualmente se le está entregando, informando que puede tener variaciones porque es una tasa IBR, índice bancario de referencia, que se le indican las fechas de pago, se le entrega la tabla y la copia de las condiciones. Al efecto, pues resulta pertinente señalar justamente que la parte actora llegó esa aludida documental denominada Tabla de Amortización del 14 de octubre de 2021, el crédito 3910, en el cual se consigna la siguiente información. Que el desembolso fue el 11 de octubre de 2021 por un valor de 12 millones de pesos a un plazo de 120 meses. Es una operación ordinaria, inversión ordinaria Finagro, la tasa efectiva anual 3.46%, tasa referencial IBRSV más un valor de spread de 0.4%. Frente pues a lo cual el testigo John Howard Lozada Riaño, su calidad de asesor comercial de la oficina de Chaparral, señaló que frente a esa información en particular, la tasa efectiva anual y lo que se menciona como tasa referencial, esas siglas de IBRSV más un spread, Pues indicó que normalmente se explica que puede tener variaciones por ser línea Finagro, que están sujetas al IBR, que es la tasa de referencia, y que frente a esa tasa efectiva anual mencionó que en el momento era del 3.46% y que él la dividía en 12 para sacar la tasa mensual, informándole que, que la tasa en el momento estaba en el 0.28% mensual. Señaló además que dicha tabla se entregó una vez efectuado el desembolso de la obligación. Esto pues justamente guarda concordancia con el hecho de que el desembolso tuvo lugar el 11 de octubre de 2021, conforme a la información contemplada en dicha documental, y que la información plasmada en la amortización se brindó para el 14 de octubre de 2021. Y permite advertir es que la información plasmada en dicha documental frente a que la tasa de interés era variable fue entregada a la demandante hasta esa calenda, es decir, cuando el crédito ya le había sido desembolsado. Por su parte, en respuesta del 14 de abril a la reclamación elevada por la demandante ante el Defensor del Consumidor Financiero, ante justamente el incremento en el valor de las cuotas, la entidad financiera señaló que las condiciones bajo las cuales se desembolsó su crédito en octubre de 2021 no han cambiado, donde la tasa de interés continúa siendo el IBR más el 0.4%, lo que quiere decir que su crédito no tiene un cobro de interés fijo. Este cobro está sujeto a la variación de la IBR. Para sus respectivas validaciones, adjuntamos la tabla, la amortización inicial. Conforme con lo anterior, el indicador bancario de referencia es una tasa de interés que es definida a través del esquema de formación del IBR, integrado por entidades participantes, entidades aspirantes, el Banco de la República en calidad de administrador del esquema, el Comité Rector y Asobancaria en calidad de secretaría técnica del Comité Rector y la Cámara de Riesgo Central de Contraparte, que determina el Comité Rector en calidad de entidad de compensación y liquidación. El valor de la cuota puede variar de acuerdo con el comportamiento del indicador bancario de referencia, la cual no es regulada por nuestra entidad, como mencionamos anteriormente. Cierro comillas. Sobre el particular, la demandante señaló que nunca se le puso de presente este tipo de información, que no sabía que era IBR o que su tasa era variable. Le mencionaron que la tasa era del 3 punto algo, pero el tema de la tasa no es un aspecto familiar para ella, que al revisar la tabla de amortización evidenció lo que le resaltó el asesor, esto de los valores a pagar, las fechas y el porcentaje del interés, resaltando que no le fue informado sobre la variabilidad de las tasas, conforme lo indicara el testigo en audiencia, debiéndose pues señalar que el testigo no pudo indicar con precisión cuál fue la información que en efecto le brindó al aquí demandante. Revisado entonces las documentales, lo que se advierte es que se pone de presente una tasa efectiva anual del 3.46%, mientras luego en esa misma documental mencionan una tasa referencial IBR-SV y un valor de spread, sin que de ello sea posible advertir de manera clara que se trata de una tasa variable, pues por un lado se establece una tasa efectiva anual determinada, pero por el otro se menciona una tasa referencial sin explicar en qué consiste o que ello implique una variabilidad en la tasa en los términos explicados de manera posterior. Y ante la reclamación elevada por la actora, así también lo indicó el testigo, pues señaló realmente que ningún documento se plasma así como tal que la tasa es variable, pero que allí se indica pues el tema de la IBR y que es de manera verbal que dicho aspecto se explica normalmente a los clientes. Debiéndose señalar que el documento denominado aceptación, cambio de condiciones financieras en la tasa, que reposa derivado 9 del expediente, que más allá del destino del crédito y que se incluye una financiación con tasa LEC subsidiada y los eventos de pérdida del subsidio, no se explica en qué consiste la mencionada tasa LEC objeto de subsidio y tampoco que ello implique que la tasa del crédito sea variable. Por lo que se advierte que es que fue con ocasión a la reclamación del actor en abril de 2023 que la entidad financiera procedió a explicarle los pormenores de la tasa, de dónde proviene la tasa referencial y cómo puede ser su comportamiento, sin que de las documentales entregadas a la actora como prueba de la información suministrada a la demandante, que debe señalarse fue inoportuna, pues se brindó posterior al desembolso de la obligación, permitan advertir dichos pormenores. Aunado a que, pues, del testimonio aquí recibido, lo que se permite dar cuenta es que la finalidad de la tabla de amortización es informarle al cliente actualmente en qué condiciones se le está otorgando el crédito. Y es que justamente en lo que respecta a la información previa al otorgamiento de un crédito, la Circular Básica Contable 100 de 1995 establece de manera enfática que las entidades vigiladas deben facilitar el entendimiento por parte del deudor potencial de los términos y condiciones del contrato de crédito. Por lo tanto, antes de que el deudor firme los documentos mediante los cuales se instrumente un crédito o manifieste su aceptación, La entidad acreedora debe suministrar al deudor potencial en forma comprensible y legible como mínimo la siguiente información: tasa de interés de mora, las comisiones y recargos que se aplicarán, el plazo del préstamo, periodos muertos, de gracia, en general, toda la información que resulte relevante y necesaria para facilitar la adecuada comprensión del alcance de los derechos y obligaciones del acreedor y los mecanismos que aseguren su eficaz ejercicio. Por lo que el despacho encuentra establecido el incumplimiento de la entidad financiera por las razones que aquí se exponen, ya que atendiendo a la especial connotación que tiene el deber de información de las condiciones de la obligación, la misma debe brindarse con anterioridad al desembolso de la obligación, ya que solamente así se garantiza el derecho del consumidor de contar con la posibilidad de adoptar sus decisiones de manera informada y comprender si el producto ofertado satisface sus necesidades, encontrándose que la información relacionada con la determinación de la tasa de interés a cobrar en cada cuota pretendió subsanarse ante la reclamación presentada por la actor, oportunidad en la que le fue entregada una nueva tabla de amortización, en la cual se menciona justamente, y pues hay que ya se precisa que la tabla de amortización es una herramienta que le permite estimar los rubros asociados al crédito, de manera que pueda distinguir el valor a capital, intereses, cuota y el saldo pendiente periodo a periodo, entre otros aspectos. Dicha estimación se calcula con base en la tasa efectiva anual al día del desembolso, la cual corresponde a la que se encuentra publicada en la página web del banco y en la cartelera de la oficina, en aquellos casos en los que la tasa de interés sea variable, es decir, indexada a alguna tasa referencial como IBR, DTF, IPC, VR, SORF, LIBOR, más unos puntos, la cuota puede variar según las condiciones del mercado, por lo que su cálculo no corresponderá a un plan fijo de pagos. Cierro comillas. Sin que se advierta de las pruebas llegadas al plenario, que justamente ese pacto de una tasa variable hubiese sido acordada con el consumidor y fuese una condición clara para el momento en que la demandante decidió contratar, pues se reitera en esa misma documental, en la tabla de amortización inicial que se entregó al momento del desembolso, se puso de presente una tasa efectiva anual sin mayor información adicional. Por todo lo anterior, se tiene que el banco incumplió los deberes de información y debida diligencia que le correspondían por su condición de profesional de la actividad, lo que conlleva declarar no probadas o sin efectos las excepciones de pacta sunt servanda, el contrato es ley para las partes, venire contra factum proprium non valet, banco agrario de sus obligaciones legales y contractuales, cumplimiento al deber de información, incumplimiento de la demandante de sus deberes como consumidora financiera y declararle al banco civilmente responsable. Y por ende, de conformidad con las pretensiones de la demanda, se le ordenará al banco demandado para que en el término de 15 días hábiles proceda a efectuar la reliquidación de la obligación de titularidad de la demandante y que se identifica con el número terminado en 3910, teniendo en cuenta la tasa de interés efectiva anual informada inicialmente a la actora, esto es del 3.49% efectivo anual, y debiéndose reaplicar los pagos que ha efectuado la actora conforme a dichas condiciones desde el inicio de la obligación, para lo cual deberá remitirse a la demandante soporte de la liquidación en los términos aquí ordenados, en el que se discrimine cómo se realizó la aplicación de los pagos que ha realizado en los diferentes rubros de su obligación, seguros, intereses, capital, etcétera, y reportándole entonces el estado de su crédito luego de dicho ejercicio. Los gastos que se lleguen a causar con ocasión a la reliquidación que aquí se ordena deberán ser asumidos por la entidad financiera a título de indemnización de perjuicios a la actora en razón al incumplimiento de sus obligaciones. Finalmente, respecto a la excepción que la PACIDA denominó principio de buena fe contractual soportado en la conducta del banco demandado en relación con su contraparte, se tendrá sin efectos en la medida que en el proceso no se debatía la buena fe de la entidad financiera, sino su cumplimiento contractual. Máxime teniendo en cuenta que conforme lo previsto en el artículo 835 del Código de Comercio, se presume la buena fe aún la exenta de culpa. No se impondrá condena por concepto de costas al no tenerse causadas ni acreditadas de conformidad con el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. En consecuencia, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar no probadas o sin efectos las excepciones que la entidad financiera intituló pacta sunt servanda, el contrato es ley para las partes, venire contra factum proprium non valet, banco agrario de sus obligaciones legales y contractuales, cumplimiento al deber de información, incumplimiento de la demandante de sus deberes como consumidora financiera y principio de buena fe contractual de conformidad con lo expuesto en las consideraciones de esta sentencia. Segundo, declarar contractualmente responsable al Banco Agrario de Colombia a raíz de las condiciones aplicadas al crédito terminado en 39-10 de titularidad de la señora Edna Liliana Castro Hernández en lo que respecta a la tasa de interés. Tercero, condenar al Banco Agrario de Colombia que proceda en un lapso no mayor a 15 días hábiles, contados a partir de la ejecutoria de este proveído, a efectuar la reliquidación de la obligación de titularidad de la demandante y que se identifica con el número terminado en 39-10, teniendo en cuenta la tasa de interés efectiva anual informada inicialmente a la actora, esto es del 3.49% efectivo anual, debiéndose reaplicar los pagos que ha efectuado la actora conforme a dichas condiciones desde el inicio de la obligación, para lo cual deberá remitirse a la demandante soporte de la liquidación en los términos aquí ordenados, en el que se discrimine cómo se realizó la aplicación de los pagos que ha realizado en los diferentes rubros de su obligación, seguros, intereses, capital, y reportándole entonces el estado de su crédito luego de dicho ejercicio. Los gastos que se lleguen a causar con ocasión a la reliquidación que aquí se ordena deberán ser asumidos por la entidad financiera a título de indemnización de perjuicios a la actora en razón al incumplimiento de sus obligaciones. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por el Banco Agrario de Colombia dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Cuarto, sin condena en costas, en firme esta decisión por secretaría, archívese el expediente. La anterior decisión es notificada a las partes en estrados. ¿Alguna manifestación, señora Edna? ¿Alguna manifestación, doctor Pantoja?
Doctora, sí, quería solicitar una aclaración frente a la sentencia. Lo que yo le había comentado, lo que ustedes decían, es necesario que en la condena se especifique el número de cuotas desde la cual se debe reliquidar. No sé si se puede agregar que es desde la primera cuota.
Pues en la parte resolutiva quedó que es desde el inicio de la obligación. Digamos así, quedó por escrito en la parte resolutiva.
Desde el inicio de la obligación, y no hay posibilidad de que sí. De pronto dejemos desde la cuota número uno, desde la primera cuota, de pronto, como digo, es por las áreas internas del banco que
es necesitan. Es decir, la cuota desde específica. La cuota número uno. Cuota.
Sí, por favor.
Ok, desde la primera cuota. Listo. Se accede a esa aclaración, quedó en la parte resolutiva. Pues no siendo más el motivo de la presente diligencia, como constancia de su comparecencia hasta este momento de la audiencia para los registros de audio y de video, le solicito por favor se identifique nuevamente, únicamente señalándome su nombre completo. Voy a iniciar con la parte demandante, señora Edna. Muchas gracias. La entidad financiera, por favor.
David Pantoja.
Perfecto. En esa medida procedo a suspender el archivo de grabación, no sin antes recordarles el acta y la grabación de esta audiencia se consulta directamente por las partes en la página web de esta superintendencia por consulta del expediente. Que tengan muy buen resto de tarde. Hasta luego. Procedo a suspender el archivo de grabación.
Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego.
Hasta luego.